buen día, buen día para ustedes, buen día también para toda la audiencia de Radio 800.
Estamos hablando acá de lo que estuviste comentando, esta facturación 2 y cifras siderales, Oscar.
Sí, sí, muchísimo dinero se movió a través de facturas falsas, impresionante. Por eso queríamos dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Hoy a las 10 vamos a tener una reunión con el Ministerio Público ya sobre lo que nosotros encontramos. Y bueno, nos parece muy importante que ya se abra una investigación fiscal sobre esta situación. También hemos hablado con el Contralor General de la República, de tal manera remitirle toda la documentación para que ellos también, dentro de sus atribuciones, hagan las investigaciones sobre las 17 municipalidades y una gobernación.
¿Cuándo comenzó esta investigación de ustedes?
Y eso empezó hace 4 meses aproximadamente.
Viceministro José Rojas te saluda. ¿De qué manera o en qué momento, en qué circunstancias salta de repente una facturación que podría ser falsa? Te hago esta consulta porque cuando yo hago mi declaración jurada cada mes, de repente ahí corro el riesgo de que repentinamente llamen la atención a la oficina de tributación que hay un documento que de repente no coincide con lo que normalmente las otras facturas en cuanto a los montos. Y eso llamaría la atención, pero eso en un caso muy particular, en el mío, por ejemplo. Pero en el caso donde una gobernación, una municipalidad administra muchas facturas, ¿en qué momento y en qué circunstancias comienza a saltar? ¿Cuándo les llama la atención?
Bueno, nosotros establecimos un perfil de riesgo a través del Big Data. Establecimos un caso de uso, ¿verdad? De tal manera que vayan saltando alertas sobre ciertas circunstancias. En este caso, por ejemplo, nos llama mucho la atención los movimientos que puede tener una unipersonal. Es decir, eso que una persona que tenga una empresa pequeña, pero que tenga una facturación muy alta, ¿verdad? Entonces, eso es el primer llamado a atención y ahí empieza a mirarse que cada año comenzó a aumentar considerablemente su nivel de facturación. ¿Eso qué significa el término tributario? Significa que tiene que pagar más renta, ¿verdad? Pero vemos que el nivel de pago de renta no es el óptimo, ¿verdad?, para el nivel de crecimiento. O sea, ahí empieza el llamado de atención. Y ahí se comienza a hacer la red de investigación sobre todo. Vemos, por ejemplo, su libro de compra, vemos su libro de ventas, vemos si es que sus gastos y sus costos tienen facturas, no, tienen empresas que realmente le proveyeron. Le pedimos eso, vemos de repente que son empresas que de dudoso origen. Le llamamos a todas esas personas que supuestamente le vendieron, todas ellas dijeron, nosotros nunca le vendimos a esa persona, y esa persona casualmente es proveedor de 17 municipios y de una gobernación.
¿Podés contarnos cuáles son los tres municipios que
son 17 municipios y una gobernación?
¿Y cuáles son los que más incurrieron, según ustedes, en esto? Con los montos más altos.
Todos tienen contratos con este proveedor que también a su vez se nutre de facturas falsas, ¿verdad? Entonces, okay. ¿Qué es lo que nosotros presumimos? Si esta persona hace obra de construcción en la municipalidad, ¿verdad?, se supone que tiene que tener material de construcción de compra, ¿verdad?
Sí.
Y no tiene ninguna, todos son facturas falsas.
Hoy por hoy, viceministro, ¿cómo se habilita un RUC? Yo recuerdo que mis datos constantemente me pide que actualice la dirección, número y demás.
Por eso es que se hacen esas actualizaciones cada año. Nosotros, el registro tiene parámetros de control, ¿verdad? Pero es vulnerable, como estamos viendo. Y aparte de esto, estamos hablando de casos de habilitación de RUC de hace años. Estamos hablando de 3, 4, 5 años atrás, ¿verdad?
Sí, pero yo puedo poner nomás cualquier dirección, nadie va a corroborar.
Vos tenés que poner una dirección georreferencial, uh-huh. Y para eso tenés que tener también tu factura de ANDE donde figure tu dirección.
Claro, pero si es un inquilinato, por ejemplo.
Igual, si es prestación de servicios, si es una empresa. No hay un control in situ de que si vos registraste en un lugar, tenemos que ir a registrar para habilitarte, si no va a ser muy burocrático.
Claro.
Se supone la buena fe de las personas que vienen a inscribirse para ser contribuyentes. Por eso que nosotros tenemos que establecer medidas de control de tal manera a hacer menos, que sea menos posible que ellos cometan irregularidades.
Claro, pero hay una cuestión, Oscar. Sí, pero evidentemente asaltan, violan esa buena fe cuando ocurren situaciones como esta, las que están demostrando la facturación. Yo no sé si esa violación se da de repente al lugar físico de la oficina. Quizás eso sea el menor de los problemas. Pero en otras circunstancias, sí. Imagínate que les salta un tipo, una persona que dice, yo jamás trabajé con el Estado, pero aparece una factura suya. Alguien ahí violó absolutamente todo.
Sí, en este caso no se da esa particularidad. La persona sí es proveedora del Estado y nosotros la entrevistamos y él acepta que es proveedora del Estado, ¿verdad? Pero él dice, no, yo no me encargo, eso se encarga a todos mis yernos. Yo no, la empresa ya es un señor mayor de edad, ¿entendés? Entonces, él más o menos es tipo prestanombre, ¿verdad? No. Él no se encarga de nada, se encarga de todos sus yernos.
¿Y pero cuál es su responsabilidad ahí?
Su responsabilidad es directa.
Exacto.
Directa, ¿no?
Asume todo.
Desde el punto de vista penal es directa, claro que tiene que asumir, si él a su nombre está.
Claro. Ahora, a partir de esto que van a reunirse, digamos, con la fiscalía, ¿cuál es el plan de acción? O sea, ¿explicar qué a la fiscalía para tomar una determinación?
No, nosotros le vamos a mostrar todo el esquema que hemos detectado, ¿verdad? Donde hay utilización de factura falsa, y ahí ya la fiscalía va a determinar el tipo de responsabilidad penal, de tal manera ir ampliando la investigación. Y seguramente también la Contraloría, ¿verdad? Porque también vamos a remitir la Contraloría General de la República sobre las municipalidades.
Para evitar un poco confusiones, voy a utilizar por el mismo ejemplo, la misma persona que dice, no, mi yerno se encarga, yo no tengo nada que ver, yo una especie de prestanombre nomás. Pero cuando salta una factura falsa, ¿con quién asume esa responsabilidad de la utilización de la factura falsa si repentinamente...
La persona que está registrada, esa es la responsable, ¿verdad? A no ser que demuestre que nunca hizo nada. Sin embargo, en este caso el señor dice, sí, mi yerno es el que hace todo, ¿verdad? O sea, él acepta de que provee supuestamente a los municipios, pero no sabe de que todas las facturas de gasto y costo de su empresa son todas falsas.
¿Cómo se califica falsa, viceministro?
Se califica falsa porque cuando nosotros le entrevistamos a los supuestos proveedores, ellos dijeron, nunca he vendido ni nunca me he inscrito al RUC.
Pero ahí el responsable va a ser el yerno o el dueño del RUC.
El responsable es el dueño del RUC, la persona está registrada.
Aunque te diga el dueño del RUC que él no hizo esa tarea que le están...
Y bueno, y eso ya la fiscalía va a determinar su grado de responsabilidad desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Sí. Ahora tenemos que nosotros hablar del punto de vista de la responsabilidad administrativa, ¿verdad? Él tiene una responsabilidad ante tributación y acá él es el responsable.
¿Y en qué parte cae la responsabilidad sobre la municipalidad?
Y ahí eso la Contraloría va a determinar, ¿verdad? Porque ellos van a tener que ver si las obras se hicieron, si no están sobrefacturadas, porque se supone que si un proveedor que es falso, ¿verdad? O que es dudosa su actividad porque compra toda factura falsa. O sea, a ver, para explicarte mejor, ese proveedor, por ejemplo, de la municipalidad que construyó una obra a la municipalidad, no tiene ni una compra de ladrillos de forma legal. Tiene toda factura falsa. O sea, ¿cómo pudo haber hecho, no sé, un camino si no compró nunca piedras? O no compró, o no hizo una escuela si no compró materiales de construcción, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a poder hacer? Esa es la pregunta.
En sus libros en la municipalidad, en sus libros, de alguna manera tendrían que figurar esa compra de ladrillos que no están respaldados con documentos, Oscar.
Así mismo, todo es documentación. Nosotros nos basamos exclusivamente en documentación porque ese es nuestro ámbito de competencia, el ámbito tributario, ¿verdad? Entonces, si vos me decís, Oscar Urbe proveedor de municipalidad, Oscar Urbe supuestamente de una obra de construcción, no sé, una plaza, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde están los insumos de la plaza? Y vos le pedís el dato a Oscar Urbe y Oscar Urbe te dice, no, te traen la factura y son todas facturas falsas. Evidentemente, algo raro hay, ¿verdad? Ahí se tiene que determinar el grado de responsabilidad. Si hicieron la obra en primer lugar, si no hicieron la facturación, ¿qué pasó, verdad? Porque se pagó por algo, o sea, el municipio pagó a esa empresa y esa empresa se nutre de toda factura falsa.
¿Se puede conocer, me puedes dar montos, por lo menos totales hasta este, o subtotales por lo menos hasta este momento?
Sí, ¿cuánto hablamos? El dato con los municipios y la gobernación, aproximadamente entre 40.000 a 57.000 millones de guaraníes. Ese es el promedio más o menos de facturación. Y en términos generales, con las 17 empresas, son más o menos son 170.000 millones de guaraníes de factura falsa.
Este dinero, ¿a qué rubro corresponde? ¿Es plata de Fonacide, plata de inmobiliario?
No, eso solamente va a tener que informar a la Contraloría de los municipios. Ah.
¿Qué gobernación está metido, Oscar?
No puedo mencionar los nombres por una cuestión de secreto de las actuaciones, pero seguro que mañana y estos días solamente el Ministerio Público va a poder dar a conocer que ellos no tienen esa limitación legal.
¿Cuándo va a ser la reunión con la gente de Fiscalía?
Ahora a las 10 mi equipo se reúne con ellos.
Okay, te dejamos libre entonces. Gracias, sí, viceministro.
Gracias, saludos a todos.